Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Iris Martín Rodríguez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, a través de Internet, a través de nuestra página www.elplanetadeloslibros.com. En el último programa hablamos de literatura, periodismo y arte. Hoy seguimos con todos esos temas y muchos más. Dedicamos el programa al máster en Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y vamos a ir nosotros al campus de Fuenlabrada, donde se imparte este máster. En lugar de eso, sus alumnos han llegado a este planeta, a los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Están por todos lados, son creo que unos 18, van a entrar por turno. Pero empezamos dándoles la bienvenida a los que ya están aquí sentados enfrente de los micrófonos. Bienvenidos al Planeta de los Libros. ¿Qué tal se encuentran? ¿Se imaginaban este planeta de esta forma?
Para nada, para nada.
Para nada, dice Yanira Romero. También está Beatriz Aranda, Laura Rodríguez, Sergio Batlle. Se nos ha colado Juan Manuel Calvache, que no sabemos si va a hablar, igual que tampoco sabemos si le va a dar tiempo a la directora de todo esto, del Máster de Periodismo Cultural, Gloria Gómez Escalonilla, a la que, bueno, pues ya saben que tuvimos hace tiempo por una investigación que hizo sobre el sector del libro. En cualquier caso, todos estos estudiantes nos han traído muchos trabajos y esperamos que les gusten. Máster en Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid cumple su segundo año de existencia. Que sepamos, es el único dedicado a esta materia en las universidades públicas madrileñas. Es un logro excepcional en la educación periodística del país y también lo son sus estudiantes. Quiero mencionar a todos los que cursan este segundo año, quizás se me escape alguno, pero apunten los nombres porque igual estamos ante los periodistas culturales más importantes del país en los próximos años. Tendremos, por ejemplo, a Clara Eugenia Calleja, a Cristina Delgado, Elena Rojo, Laura Moreno, Mara Portela, Marcos Rodríguez, Andrea Cristina, Laura Rodríguez, a la que ya he mencionado porque la tenemos aquí, Sara Prieto, Marina Rovira, Álvaro Nieva, Lian Deng, Xiao Ying Wang, y bueno, pues no sé si me falla la memoria, si me falta alguno, espero que me disculpen, pero decía yo que son excepcionales también estos alumnos, porque tal y como está el periodismo en el país, donde se valora especialmente la prensa del ligadillo y la deportiva, pues lo suyo casi es un sacerdocio. No sé si supongo que están encantados con su máster y no sé si quieren hacer alguna crítica a la situación del periodismo cultural en el país. Eso no se lo esperaban, claro.
No, la cosa está complicada, pero yo creo que tenemos que apostar por ello para que mejore un poco el asunto, porque si no, solo puede empeorar.
Claro, bueno, a la que habla es Beatriz Aranda. Y yo les comentaba eso de la situación en el periodismo cultural en España, porque hablando con su profesor de Información Cultural, José Gabriel Fernández, me comentaba que todavía en prensa escrita, incluso en espacios escritos en Internet, hay bastante información cultural, pero no así en radio y televisión en España. ¿Cómo lo ven? ¿Se quieren dedicar a la radio y televisión dentro de la información cultural? ¿Creen que sería necesario que hubiera más programas culturales en medios audiovisuales, a los que dedican, por cierto, este mes de febrero, sí, en su máster?
Yo creo que sí que es importante que dentro de los medios audiovisuales haya secciones dedicadas al mundo de la cultura, porque hay que decir que si la prensa realmente sí que tiene una difusión, pues la televisión y la radio es un medio que puede llegar a mejor quizás a una serie de sectores que no puede la prensa.
Laura Rodríguez, ¿verdad? Bueno, o sea que todos están, Sergio, le veo con ganas de hablar, están todos con ganas de que haya más periodismo cultural.
Sí, yo creo que sería interesante, es un sector que no está tan explotado como has dicho, como el deportivo, que lo teníamos hasta en la sopa, y creo que sería interesante para los que quieren ejercer de este sector y sobre todo para el público, para que se enriquezca un poco sobre este, que creo que es un tema muy importante.
Muy bien, pues vamos a ir con el primero de los trabajos que nos han traído Beatriz Aranda y Yanira Romero, que tenía yo mal su apellido. Nos van a hablar de novela negra. Había otro reportaje dentro de su grupo, porque parece ser que están en tres grupos. Incluían una entrevista a un jurista de CEDRO, la Asociación de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual de Autores y Editores, pero no tenían contabilizado los tiempos de los cortes y nos hemos tenido, bueno, en fin, la verdad es que nos han presentado otros trabajos que vamos a ver si llegamos a todo, pero empezamos ya con lo que han preparado, nada menos que sobre la novela negra.
Pues sí, escuchamos esta música misteriosa porque, como bien decía Nieves, hoy hablamos de novela negra. En Barcelona está teniendo lugar estos días Barcelona Negra, el mayor encuentro de novela negra de España. Empezó el 31 de enero y sus charlas, debates y exposiciones terminarán el 8 de febrero, ya quedan pocos días.
El jazz es la banda sonora de estas jornadas y sus protagonistas, aparte de novelistas como Andrea Camilleri, que recibe el premio Pepe Carvalho, son las mujeres. Porque, Yanira, si hablamos de novela negra, ¿qué nombre se te viene a la cabeza?
Agatha Christie.
¿Otro?
Camila Lapper.
¿Todas son mujeres?
Pues sí, porque desde los inicios del género negro las mujeres han estado presentes como autoras, por ejemplo, como decía Agatha Christie o Dorothy Sayers, y también como protagonistas. Antes que Sherlock Holmes estaba Mr. Gladden, la primera detective profesional de las letras británicas.
Pero sin duda las mujeres nunca habían escrito tanta novela negra como hasta hoy, y sobre todo la habían protagonizado ya fuera como detectives o como asesinas, que es lo que muchas más veces lo vemos en el caso. Por eso en el mundo anglosajón se habla ya de una variante del género, el femicrimen.
Sí, porque en Barcelona Negra estarán presentes escritoras como Sophie Hannah, Dolores Redondo, Teresa Solana y Ana María Villalonga. Ellas creen que las mujeres investigan de forma diferente de los hombres. Sus detectives están más atentos a los detalles y los crímenes de los que hablan son menos sangrientos que los descritos por escritores.
En la actualidad destacan nombres como las americanas Donna Leon, Patricia Cornwell, Sue Grafton o Patricia Highsmith.
Pero también hay una importante producción en los países nórdicos, ¿no, Bea?
Sí, la verdad que hay una cantera importante. Destacan a Asa Larsson, que no es familia del autor de Millennium, pese a compartir el apellido. Anna Jansson y Camilla Läckberg, una escritora joven, pero que ya tiene 8 libros y millones de lectores enganchados a sus historias.
Estos protagonistas del femicrimen, podemos decir, creen que las personalidades femeninas han evolucionado hacia un carácter excesivamente exótico y lo ven reflejado en televisión. En series como Homeland o Bones se refuerza el carácter psicopático de las mujeres. Pero para caracteres especiales y sin dejar de hablar de suecos, se me viene a la memoria el personaje de Lisbeth Salander, creado por Stieg Larsson.
Sí, así es. En BC Negra o Barcelona Negra también han hablado de este personaje tan peculiar. Una mujer violenta y víctima a la vez que ha revolucionado la novela negra. Pero la ha revolucionado sobre todo por sus habilidades de hacker, que ahora son muy tenidas en cuenta por el resto de detectives ficticios en las investigaciones.
Así que, para resumir, de esta Barcelona Negra se ha llegado a la conclusión de que hay muchas mujeres en la novela policíaca, que ellas son las más detallistas en sus libros y que cobran importancia a las nuevas tecnologías.
Sí, en eso parece que consiste el femicrimen, pero seguiremos atentos, pues en España tenemos una de las mayores canteras de escritoras de novela negra de Europa y seguro que tienen mucho que contar.
Yanira Romero, Beatriz Aranda, encantada de que vengan a hablar de novela negra. Solamente les voy a hacer una pequeña crítica. La Semana Negra de Gijón creo que ha cumplido la edición número 27. De ahí salen otros eventos como es la Semana Negra de Barcelona, y yo creo que, bueno, pues al haber oído que es el mayor evento de novela negra, pues igual ha habido algún alma dolida, igual que alguna de las muchas escritoras españolas que tenemos que no han podido mencionar, porque lógicamente también no se puede mencionar y son muchas, así que pues ya se vienen otro día y nos hacen un programa completo con,
claro que sí,
con todas las autoras
y hablamos
y todos los eventos, claro. Pero vamos ahora con las novedades de este 2014, que la verdad ha sido una grata sorpresa que bueno, pues Laura Rodríguez y Sergio Vallés se hayan preparado este pequeño texto, ¿verdad? Uh-huh. Con las novedades más importantes del año. Vamos a ello.
Sí, un breve repaso de lo que está por llegar en el 2014. El pasado mes de enero se publicó El juego de Riper, de la nueva novela de Isabel Allende. Con ella la autora da un giro a su narrativa y se atreve con una trama de investigación. recuerda las mejores historias de los maestros del suspense y aborda temas universales como la ecología, la defensa social o el racismo. En marzo se publicará la nueva novela de Almudena Grandes, Las tres bodas de Manolitas. Una obra con historia sobre la inmediata posguerra, y otro autor que también publica será Enrique Vilas Matas, con en la edición editorial 6 Barral, su última obra, que será Kassel no invita a la lógica. Y otra novedad que nos llega es La mujer loca, de Juan José Millás, que se publicará este mes de febrero, en el que acabamos de entrar. También la ganadora del Premio Cervantes 2013, Elena Poniatowska, publicó el pasado mes de octubre, este fue el año pasado, pero creemos que era importante resaltarlo, El universo nada, una obra dedicada a su marido Guillermo Haro. 6 Barral será la encargada de publicarla el próximo mes de marzo. Y asimismo, Anagrama edita El hombre bicolor, la novela póstuma de Javier Tomeo. Escrita desde el hospital, narra la historia de un ser anómalo que viaja a una ciudad y descubre que ha perdido todos sus habitantes. Destaca también, para terminar con este repaso introductorio que luego continúa Laura, Plegaria por un papa envenenado, de Belio Rosero, que nos introduce en el misterio de la muerte de Juan Pablo I.
Bueno, pues siguiendo con la literatura extranjera, son destacables la novela de autores de éxito consagrado como Frederic Forsy, con La lista, Martin Amis, con Lionel Ashwood. En el estado de Inglaterra, Amelia Nombón, con Bárbara Azul. Destaca la novela en verso, Un viaje a la India, de Gonzalo Tavares. Plecky Books reúne por primera vez en castellano todos los libros de Raymond Queneau, que escribió con el seudónimo de Sally Mara. Asimismo, se publica la biografía novelada de John Lennon, escrita por David Foenkinos. En ella nos habla de su infancia, pero destaca principalmente el año 1975, en el cual Lennon cortó en seco su carrera y se recluyó con Yoko Ono y su hijo Sin en su piso de Nueva York.
Muy bien, bueno, la verdad es que a nosotros nos piden muchas veces novedades, la gente quiere saber qué es lo que tiene que leer, y yo les animaría que colgaran ese texto en el blog del Planeta para que así quede impreso, porque efectivamente si un libro es del pasado mes de octubre, se puede seguir leyendo ahora, como no, a lo largo de todo el 2014 hay algunos libros que están ya saliendo, hay otros que van a salir los próximos meses, así que bueno, pues todas esas novedades las queremos también impresas para recordarlas. Y bueno, sí que veo que hay eventos culturales, libros a los que las grandes editoriales les dan mucho valor, mucho marketing, diría yo. ¿Cómo ven lo que es el producto cultural, sean eventos o sean libros o teatro o cualquier otra producción cultural? ¿Ven mucho comercio en todo ello o bueno, pues no es para tanto? A veces somos muy críticos desde los medios de comunicación. Aquí incluso algunos invitados pues han despotricado, nada menos que de la Feria del Libro de Madrid. Pero ¿ustedes lo ven así muy críticamente?
Es el gran debate, porque sí que hay muchos productos comerciales que parece que nos inundan por todos lados y no nos dejan ver lo que de verdad es cultura, a lo mejor.
Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora con el segundo grupo de alumnos, que nos tienen preparados otros muchos programas. Pues aquí estamos, seguimos con el Máster de Periodismo Cultural de la Universidad Rey Juan Carlos, pero con nuevas voces. Ellos son nuevos alumnos y de entrada se han preparado un texto sobre una obra de teatro que está basada en una novela. No sé quién quiere empezar. Ellas son Beatriz Bravo, Cristina Delgado y Marina Rovira, si no me equivoco.
Sí.
Adelante.
Bueno, es que si citamos Orbajosa, Benito Pérez Galdós nos viene ineludiblemente a la cabeza. Con su obra Doña Perfecta, que se desarrolla en la ciudad inventada, el novelista canario logró reflejar el ahínco progresista encargado en Pepe Rey, frente a la superstición y a la tradición inamovible de Doña Perfecta. Se trata de una pieza que fue adaptada a los escenarios por Ernesto Caballero y que estuvo en el Teatro María Guerrero este pasado otoño. El Centro Dramático Nacional al que pertenece este teatro nos dio a los alumnos del Máster en Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias de la URJC la oportunidad de conocer la versión de Caballero protagonizada por Roberto Enríquez y Lola Casamayor. ¿No es verdad, Bea?
Sí, la verdad es que bueno, fue una versión que, ayudada por el montaje teatral y la creación armónica de las diferentes escenas a través de la luz, pues nos puso en contacto a los alumnos con una época muy convulsa que se ve pues bien reflejada en la novela de Benito Pérez Galdós. Bueno, es necesario tener en cuenta esos diferentes acontecimientos que acechaban a España en la segunda mitad del siglo XIX para entenderle. España sufría una gran inestabilidad política provocada por levantamientos militares con el único fin de destituir al gobierno. Además, existían dos clases sociales que se ven bastante bien en la obra. Por un lado, ese mundo rural que mantenía tradiciones religiosas muy marcadas, y por otro, el mundo urbano, mucho más abierto a cualquier tipo de transformación social. Sin embargo, el acontecimiento más importante fueron las guerras carlistas, donde surgieron partidos en Extremadura y Castilla, partidos muy mencionados en la obra. Una gran dicotomía que llevó a liberales y a monárquicos a la guerra. De hecho, bueno, Marina sí que nos tiene una crítica preparada sobre esta obra, sobre qué le pareció.
Sí, bueno, yo realmente tengo que decir que iba con una opinión ya medio formada. Yo pensaba que a lo mejor no sería una obra muy clásica, a lo mejor un poco, no aburrida, sino que o sea, tuviera que tener mucha atención en el texto, y pero realmente me sorprendió y me gustó mucho la obra. Ya desde el inicio con la música de Peter Gabriel, te mete en una atmósfera muy, muy bonita, y yo creo que realmente mereció mucho la pena poder ver esa obra, tanto por el reparto que impresionante que hubo y la obra que, bueno, Galdós, todo el mundo lo conoce, y la novela es impresionante. Y yo también tenía no sabía si realmente podrían adaptar bien ese el texto, pero realmente me sorprendió muy positivamente la obra.
Muy bien, bueno, Cristina, Bea, Beatriz, Marina, la verdad es que me ha gustado mucho cómo lo han hecho, sobre todo quizás ese último apartado de Marina, donde hablaba de las ideas preconcebidas que a veces tenemos con algunos actos, eventos culturales. En comunicación ya saben que se habla de las barreras, específicamente de las barreras que los eventos culturales tienen. Quizás es más en este país, porque yo me imagino que en Inglaterra, donde bueno, pues hay tanto teatro, donde se cuida mucho la cultura y la literatura en general, me imagino que a lo mejor estas barreras son un poco menos. ¿Notan esas barreras a la hora de, pues ya de, bueno, de ejercer? Algunos están haciendo radio, o de lidiar con la cultura en general.
Sí, en general sí que se notan, yo creo. Que ya es parte de la base de un cierto rechazo, como decía ella, ¿no? Pienso que va a ser aburrido, o pienso que, y que bueno, pienso que parte de nuestro trabajo es también quitar esas barreras y hacer ver a la gente que la cultura, bueno, pues es parte más de nuestra vida y puede ser muy gratificante.
Además, la adaptación es un claro ejemplo de cómo se puede llegar a un amplio público de formas diferentes con una misma obra, aunque adaptada en este caso. Y un claro elemento fue el que comentábamos hace un rato, la base del escenario era dinámica, era movible, entonces le aporta un plus a la obra que bueno, que el lector lo consigue por otros medios, ¿no? Y el teatro pues te introduce de otra forma a ese mundo.
Muy bien, y cuando hablan con sus amigos periodistas, yo perdonen que insistan, pero como son ustedes culturales y pocas veces tendremos en este programa tantos periodistas culturales, cuando hablan con otros compañeros periodistas de deportes o de higadillo, como yo le llamo a la prensa rosa, ellos, ¿cómo ven esto de la cultura?
Bueno, yo creo que es un periodismo muy específico, aunque parezca que la cultura abarca mucho, Yo creo que el periodismo cultural es algo muy específico y que es necesario, porque eso de que el periodista siempre pueda hacer algo de cultura, yo creo que eso no es así, porque realmente el periodista cultural necesita conocer bien la cultura para trasladarla al público y hacerla accesible a todos, tanto a un público mucho más especializado como a un público que no está acostumbrado, por ejemplo, a ver a una obra de teatro y que realmente pueda comprender esa obra. Yo creo que es un trabajo que nos toca hacer y esperemos hacerlo bien.
Muy bien. Está también con nosotros en el estudio Lola Jacqueline Carrillo, que nos trae un trabajo sobre seudónimos y, bueno, muchos otros temas relacionados, seudónimos en la literatura. Pero Lola, pues también no sé si quiere comentar algo sobre esto del periodismo cultural antes de entrar en su trabajo.
Bueno, buenas tardes. Y sí, opino un poco como mis compañeras. Creo que es importante estar especializado en cualquier profesión y cuanto más especializado mejor, sobre todo en la cultura, que es un campo, como bien decías antes, que en este país pues está un poco dejado de lado.
Claro, y que necesita además pues criterio, igual que cualquier otro periodismo, ¿no? Bueno, pues Lola nos ha traído un especial que ella ha llamado Escritoras Ocultas.
Sí.
Y solamente el título ya, bueno, pues es muy interesante.
Bien, sí, como decías, pues el título es Escritoras Ocultas en femenino, porque voy a hablar de mujeres que se escondieron detrás de un seudónimo para poder escribir, o lo que yo digo, para poder liberarse un poco. Y todo esto surgió, pues, como bien sabéis, hace poco la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, salió a la luz que había escrito un libro de novela negra con el seudónimo Robert Calvert. Bueno, pues bien, esto es un poco lo que me llevó a investigar sobre estas mujeres, anteriores a ella, obviamente, que habían escrito libros a través de un seudónimo, pues porque en aquel entonces no se podía escribir abiertamente, una mujer no podía escribir. Y bueno, aunque J.K. Rowling utiliza su seudónimo Galbraith por otros motivos, pero sí que es verdad que ella sus iniciales las utiliza porque en el género de fantasía una mujer normalmente no escribe ese género, entonces tenía miedo a que los lectores, que son mayoritariamente masculinos, no compraran sus libros.
Claro, a mí eso, Lola, ya de entrada, cuando leía su escrito, me llamaba mucho la atención, ¿no? Creo que bueno, pues que todo el éxito que ha tenido Harry Potter y su autora, ¿podría haber sido distinto si realmente no se quita la parte femenina? ¿Cómo era? El Johnny, ¿no? Es lo que se quita, la J.
Ella se llama Joanne Rowling. Entonces, bueno, yo creo que si hubiera firmado como ella, con su nombre real, sí quizás le hubiera afectado. A pesar de que hay gente que mantiene que sabían que era una mujer antes de... Porque, bueno, las iniciales son un poco ambiguas, ¿no? Y no todo el mundo se interesó por saber el género del escritor.
Y era este caso, su primer libro, además.
Y era su primer libro, sí. Pero bueno, yo
vamos
creo que
vamos a otras
sí,
autoras, entonces. Porque las ha habido y muchas en la historia.
Sí.
Por lo menos las que nos hemos enterado. Porque incluso habrá algunas que ni siquiera sepamos de ellas.
Sí, yo he solamente seleccionado así las más conocidas. Y, bueno, es curioso porque... Si decimos, por ejemplo, las hermanas Currier, poca gente sabrá a quién nos referimos, y en realidad detrás de ese apellido están las hermanas Bronte, muy conocidas por todos. Bueno, escribieron conjuntamente un poemario, pero quizás la obra más conocida es la de la hermana Emily, que escribió Cumbres borrascosas, y que, bueno, es una obra de la literatura universal que
sí, yo me ha
recomiendo
encantado,
leer.
Me ha encantado una frase que adjudica al laureado poeta Robert Sudey, que dice algo así como que la literatura no es asunto de mujeres y no debería serlo nunca, para muestra este programa. Esto se lo dice a unos poemas de Charlotte Bronte.
Sí, es en contestación a una carta que escribe Charlotte con unos de sus poemas, y bueno, es como su réplica a la que más tarde se convertiría en autora de una novela muy importante también, que es Jane Eyre, y bueno, con sus hermanas, como digo, del poemario este también muy conocido y muy bueno. Pues no sé qué decirte respecto a eso, ¿no? Tendría que ahora tenerlo delante para poder decirle lo que opina y lo que opinamos todas respecto a este comentario tan desafortunado.
Muy bien. ¿Y quién más? ¿Quién más tenemos, bueno, dentro, pues, de estas escritoras ocultas?
Tenemos a la que para mí es la escritora con seudónimo por excelencia, porque tiene tres nombres. Es la baronesa Dudevant, más conocida como George Sand, pero que su nombre también es Aurore Dupont. Y bueno, es feminista, tiene más de 140 novelas escritas a su espalda, es muy prolífera. Es coleccionista de amantes también, curiosamente, bueno, creo que todos, igual hay gente que no lo sabe, pero fue amante de Chopin. Y a mí me gusta esta frase que dijo él describiéndola, me parece muy curioso también. Dijo: hoy he conocido a una gran celebridad, Madame Dudevant, conocida como George Sand. Su apariencia no es agradable, de hecho hay algo en ella que indudablemente me repele. ¿Qué persona más falta de atractivo? ¿Es realmente una mujer? Me inclino a dudarlo. Lo curioso es que más tarde estaría súper enamorado de ella, y de hecho fue ella la que le dejó a él, al pobre Chopin.
Sí, bueno, y además ambos fueron a Mallorca, ¿no?
Sí.
Y allí escribió ella Un invierno en Mallorca, o sea que tienen conexión con nuestro país.
Sí, no es de sus novelas más conocidas, pero bueno, curiosamente yo soy nacida en Mallorca, así que sí, ahí está también la Cartuja, se puede visitar, es un sitio muy bonito, a pesar de que, bueno, para Chopin no fue tan bien porque cogió pulmonía por la humedad de la isla, pero bueno, para George Sand sí. Y justamente después, poco después de su historia en Mallorca, dejaron la relación, como curiosidad. Pero...
bueno, sí, pero vamos, no sabía yo que Lola era de Mallorca, pero ya
medio,
que
medio.
Lo comenta, pues pues claro, entiendo también un poco el detalle, ¿no?, de ese libro. Y bueno, parece ser que les trató bien en Mallorca.
Mallorca, sí.
Especialmente a ella, a la escritora, ¿no?
Sí.
Le gustó quizás más.
Bueno, a ella le gustó mucho el sol y bueno, aunque la humedad no era muy adecuada para Chopin, pero bueno, ahí queda eso. Me gusta destacar de esta mujer también, antes de pasar con otras, que era muy defensora de los derechos de las mujeres. Fue una mujer muy independiente y reivindicativa. Eso no sé
muy
si
bien.
Lo he dicho antes, pero hay que destacarlo también.
Y creo que tiene también otras dos escritoras ocultas, de estas universales, ¿vale?
Sí. Y bueno, hay una que quizás no es tan conocida por su nombre ni siquiera por su seudónimo, que es Karen Kristen Blixen Finecke, difícil,
sí.
Y su seudónimo es Isaac Blixen, pero seguro que si decimos Memorias de África, todo el mundo recuerda la película que fue adaptada por el director Sidney Pollack a la gran pantalla, Memorias de África.
Muy bien. Y la última gran
y la
autora,
última...
por no seguir, que podríamos seguir programas,
sí.
Y programas.
Pues fue una adelantada a su tiempo, que es Marianne Evans, conocida como George Eliot, más nombre más masculino que este no se me ocurre. Es, ya digo, fue una adelantada a su tiempo porque salió de su pequeño pueblo inglés en la época victoriana y se transformó en una intelectual cosmopolita, escribiendo grandes novelas como El molino del Floss, El hermano Jacob, Silas Marner... Y así podríamos seguir toda la tarde, pero como bien dices, creo
muy
que
bien, será en otra ocasión. Lola, muchas gracias, porque bueno, pues tenemos a Gloria Gómez Escalonilla, la directora del Máster de Periodismo Cultural, que quiere decir algo, por lo menos hacer alguna mención, ¿no? Que estos chicos se lo han trabajado muchísimo.
Sí, sí, solamente quería, Nieves, darte las gracias por facilitarnos la posibilidad de que los alumnos puedan pues comentar las noticias que han hecho para clase y poder trasladarlas en este planeta de los libros. Muchas gracias por este programa también y por la posibilidad de que nos has brindado.
Gracias a vosotros. Planeta de los Libros se emite, ya saben, todos los jueves a las 8 de la tarde en el 100.4 de la FM de Madrid y también a través de la página web del Círculo de Bellas Artes. Por supuesto, pueden seguirnos escuchando durante toda la semana en elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos todas las emisiones para que las escuchan cuando quieran. Y además estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Toda la información en elplanetadeloslibros.com.
y nos vamos ya hasta el próximo jueves, como siempre, agradeciendo a todos los que han participado en el programa de hoy su presencia y su trabajo, especialmente en este caso, y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.